Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Aleluya. Servimos un Dios asombroso. No hay otra manera de describirlo. Es simplemente asombroso. Amén, amén. Él nunca decepciona. Él siempre excede nuestras expectativas. Amén. Yo estoy parado en asombrado. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Éxodo capítulo 25, y leeremos los primeros 9 versículos. 25, comenzando en el primer versículo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. No está buscando centavos, no está buscando billetes de un dólar, está buscando lo mejor. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más esta mañana. Es con agradecimiento en nuestros corazones, Señor, con alabanza en nuestros labios. Y si nos paramos maravillados de ti esta mañana, mientras vemos tu gran creación, las cosas maravillosas, Señor, vemos en los cielos. Y el hombre todavía no se ha acercado a comprender lo asombroso de tu gran creación. El hombre todavía está siempre aprendiendo y tratando de descubrir las leyes que gobiernan esos cuerpos celestes. Y nos damos vuelta y hacemos una mirada más cerca y vemos lo más pequeño, lo más pequeño. Y encontramos, Señor, que es tan asombroso y tan maravilloso, viendo en el universo, es tan detallado y armonioso. Qué asombroso Dios eres. Y Señor, aún encontraste manera de hacerte lo suficientemente pequeño para poderte expresar a nosotros, para que lleguemos a conocerte a cierto nivel como seres humanos, Señor. Apreciamos eso tanto, Señor, esta mañana, y sabemos que solo ejemplo de tu gran amor que has expresado a nosotros, Señor, que tú te bajaras tan bajo para relacionarte y darte a conocer a nosotros como que si fueras un hombre. Y, Padre, podemos relacionarnos algo así, y así que te relacionas a nosotros en manera de que podemos echar mano de ello, y te agradecemos por eso. Ahora te rogamos que tomes la porción de la palabra que ha sido apartada para nosotros esta mañana y que la desgloses para nosotros y la haga vivir entre nosotros, que te reveles a nosotros como solo tú puedes. Te amamos y te agradecemos y te pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Perdónanos, Señor, nuestras fallas, Padre. Deseamos en nuestros corazones servirte mejor, Señor, ser más placentero a ti, darte todo a ti. Bendice a todos, te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué tiempo debe haber sido este para Moisés, para el ministerio en ese tiempo y también para la pueblo de la gente del pueblo de Israel? Dios dirige a Moisés a hablarle al ministerio y hablarle al pueblo. Y hay una inmediata respuesta a la palabra que sale. Y amigos, podemos decirles esta mañana que no hay mucho porque no hay más satisfaciente a un pastor o ministro que traer la palabra de Dios al pueblo y que hay una respuesta a la palabra, una inmediata respuesta, no algo que está atrasado. Y sabemos que Dios tiene temporadas para las cosas y sabemos que van a haber atrasos, pero ver una respuesta inmediata es realmente satisfaciente. Después de todo, ese es todo el propósito de hablar y oír la palabra, ¿no es así? Así que Dios nos envía su palabra, le envía a nosotros con un propósito y declara que su palabra no regresará a él vacía. En otras palabras, no regresará vacía, no va a salir y rebotar, sino decimos a nuestros hijos, parece como que estoy hablándole a la pared o tal vez a uno de nuestros amados, el aire. Dios envía su palabra y la envía con un propósito y Él nos asegura de que no regresará sin cumplir el propósito para el cual fue hablada. Y la respuesta del pueblo a lo que está registrado que Moisés dijo en Éxodo 25, lo encontramos en Éxodo 35 y comenzando en el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿No es eso algo? No hay debatir sobre lo que oyeron, no hay levantamiento de manos, que no estoy muy seguro sobre esto, no hay cuestionamiento de por qué Dios les pediría que hicieran estas cosas. No hay retraso en hacer lo que Dios les pidió que hiciera. ¿No es eso asombroso? Se van directo a casa después del servicio y ponen en acción la palabra del Señor que acaban de oír. Inmediatamente actúan sobre ella. Y como vimos la última vez, el domingo en la noche pasado, Dios no desea una ofrenda de ellos que era forzado de ellos o que era dado como resultado de algún tipo de presión, ya sea presión externa o interna. Dios quería que esta ofrenda fuera dada basada en la voluntad libre del pueblo. Él quería que viniera de un corazón dispuesto, que todo el que tiene un corazón dispuesto me haga una ofrenda. Así que aún el afirmar eso muestra de que habrían algunos que no tendrían un corazón dispuesto, pero habrán también algunos que sí. Aquellos que desean hacer esto, dice Dios, que den. Quiero que sea una ofrenda de libre albedrío. Así que Dios es el que está, de hecho, dándole las cosas al pueblo que ahora les está pidiendo que ellos le den a él para edificar el tabernáculo. Y, por supuesto, ellos son los que han de edificar este tabernáculo a sí mismos. Y como sabemos, el pueblo de Israel eran antiguos esclavos y cada uno, estoy seguro, tenía diferentes cantidades de lo que sea que tenía. Pero una cosa es segura, que tenía muy poco de las cosas del mundo antes de su salida de Egipto. Y así que Dios se movió sobre el corazón de los egipcios para, noten esto, para que los egipcios voluntariamente le dieran a Israel las cosas que fueron instruidos que pidieran de ellos. Así que cada paso del camino, pecador o santo, la ofrenda es voluntaria. Yo supongo que alguien puede ver esto como paga atrasada para Israel por su labor de esclavos, cuando involuntariamente le daban su labor a Faraón a lo largo de los años. Esa es una manera de verlo. Pero lo que mueve mi corazón es darnos cuenta de que Dios quería que todos y cada uno de ellos tuviera parte en hacerle a él un tabernáculo para que él pudiera morar entre ellos. No hay espectadores en esto. Todos y cada uno tiene una parte que representar y él quería que dieran de corazón. Un pueblo que previamente no tenía absolutamente nada que dar, especialmente las mismísimas cosas que él está pidiendo. Ellos no tenían estas cosas, así que él les proveyó las mismísimas cosas que entonces más tarde él les pediría a ellos para edificar su tabernáculo. Y como vimos la última vez, ¿qué padre más amoroso servimos esta mañana? Lo que das al Dios del universo que lo tiene todo. ¿Qué le das a alguien que es tan magnificente, que es tan grande, que es tan asombroso, que pudiéramos posiblemente darle a él que no tiene ya? ¿Qué tenemos de valor que sería adecuado para el palacio, para un rey? ¿Cómo puede alguien como yo dar algo de gran valor al gran Creador? Algo que verdaderamente desea, o que de esto, algo que Él quiere y no puede recibir de ninguna otra manera. El que crió todo, el que podía tener cualquier cosa, Él lo estableció todo de tal manera de que solo ustedes pueden darle a Él lo que es que Él está buscando. Ese es un Dios amoroso. Ese es un Dios que está diciendo, miren, yo no quiero que esta sea una relación de un solo lado. Yo les di mi todo. Yo les di lo mejor mío, dice Dios. Y yo deseo algo en cambio. Pero dicen ustedes, no tengo nada que dar. Yo me aseguraré de que lo tenga, de que lo tengan. Pero yo no estoy demandando que me lo des. Yo quiero que venga de un corazón dispuesto. Así que leemos en Juan 3:16, probablemente una de las primeras escrituras que oímos cuando damos nuestros corazones al Señor, cuando estamos oyendo el Evangelio, estamos siendo atraídos al Señor, que así amó Dios al mundo que dio, que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué dio? Él dio todo lo que tenía, Él dio lo mejorcito de Él. Y en respuesta a lo que Él dio a la humanidad, Él nos deja saber que Él desea algo a cambio, pero no lo está demandando y no lo va a demandar. Algo que es tan precioso para Él que cumple un gran deseo que Él mismo tiene dentro de sí mismo. Y su deseo es recibirlo de la misma manera en que la dio. Él dio libremente, Él dio voluntariamente. El Dios del corazón, el Dios sin reserva, el libre deseo del corazón. Así es como Dios da y así es como Dios quiere recibirlo. Así que dice Moisés, diles que todo el que quiere hacerlo, pídeles que lo haga. ¿No es eso algo? No vayas a golpearlos, no los avergüences. Aquellos que quieren hacerlo, pídeles que lo hagan. Diles, ¿sabes? Si no quieres darme tu todo de corazón, eso está bien. Ahora, amigo, no estamos burlándonos esta mañana. Esta es la verdad. Yo voy a tomar lo que estés dispuesto a darme, pero yo quiero que sea voluntariamente. Esto no va a ser un largo y alargado pasamiento del plato para que den. No va a ser alguna cosa de un telecón que corre 24 horas donde jalan y ruegan y entretienen y adulan y siguen haciéndolo hasta que un cierto número es alcanzado. No, Dios sabe exactamente cuánto es necesitado y Él tiene confianza que la necesidad va a ser totalmente satisfecha de ofrendas voluntarias del pueblo nada más. Eso es asombroso, ¿no es así? No va a haber ninguna cenas de sopa para pagar por este tabernáculo. No van a haber lavamientos de carros, ni fiestas de bingo, ni venta de boletas para una lotería para edificar esta casa. Dios dice, si no me quieren dar su todo, eso está bien. Reténganlo. Si quieren dárselo al mundo, si quieren dárselo al diablo en vez, bueno, eso está bien. Entonces, ténganlo. Si solo quieren darle a Dios un poquito de tiempo cada mes, si solo quieren darle lo que sobra después de que has dado el resto de tu tiempo al mundo, eso está bien. Si solo quieres venir a la iglesia en la Navidad, o tal vez en la Pascua, o tal vez el Día de la Madre, eso está bien. Si solo tienes un pequeño lugar en el sótano de tu corazón para que yo habite en él, yo lo tomaré, dice. Pero el Señor Jesús merece lo mejor nuestro. Y no nuestras obras. Él nos dio lo mejor de Él. ¿Qué más pudiera habernos dado? ¿Qué cosa más grande pudiera haber hecho por nosotros? Y Él está buscando a un pueblo que le dará a Él su todo. Y aquellos que realmente reconocen esto y aquellos que desean darle su todo, ellos se dan cuenta que Él les ha dado mucho más que lo que ellos alguna vez darán. Y ellos vivirán con Él dentro de ese gran palacio durante la eternidad. Ellos vivirán con él. Y la herencia de ellos y la posición de ellos en el reino celestial va a ser prefigurado por lo que ellos están dispuestos a darlo de este lado, darle de este lado de la gloria. Lo que estamos dispuestos a hacer por Dios o darle a Dios es un reflejo de cómo nuestro lugar de morada va a ser en el otro lado. Ven ustedes, él no va a tener que torcer ningún brazo, no va a tener que hacer amenazas ni avergonzar gente para obtener lo que quiere de ellos. Ellos le darán de sí mismos porque verdaderamente desean hacerlo. Ellos quieren darle su todo a Jesucristo. Pudiera haber habido un tiempo donde no queríamos porque no sabíamos mejor, pero ellos quieren dar su todo a Jesucristo. Y ese es el tipo de reino en el cual yo quiero estar asociado esta mañana. Ustedes no, yo no quiero estar alrededor de un montón de gente molesta o esto de nuevo, aquello de nuevo. Tengo que orar, tengo que escuchar una cinta, tengo que leer mi Biblia, tengo que testificar, tengo que ser agradable a alguien, tengo que dar, voltear la otra mejilla. No quiero ese tipo de experiencia. Yo no quiero caminar en ese tipo de reino. No están contentos de que hay gente allá afuera que son de esa manera, pero que quieren darle a él su deseo, es darle a él lo que a él le place. No están contentos esta mañana, amigos. Vemos que hay gente que quiere darle al diablo todo su corazón. ¿No debería de haber algunos que quieren darle a Dios todo su corazón? Oh, absolutamente. Estoy contando con ello esta mañana. Éxodo capítulo 35, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Así que van a sus hogares y va a actuar sobre esto. Inmediatamente oyeron la palabra. Se ha movido en sus corazones. Versículo 21. Y vino. No dice que todo mundo vino. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Así que aquellos que fueron estimulados en el corazón, aquellos que oyeron esta palabra y algo abajo en el corazón dijo, yo digo sí, Señor, yo quiero hacer esto. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Yo quiero hacer esto. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Así que todos cuya alma fue estimulada. Lo que Dios está buscando esta mañana, amigo, viene desde adentro del alma, no del cerebro, no de la carne, sino del alma, de la torre de control que está dentro de lo de adentro. La gente oye la palabra de Dios y el predicador no tiene que aplicar presión para lograr que la gente haga lo que la palabra fue enviada a lograr. De hecho, ustedes no lo van a hacer. La palabra lo va a hacer. Ustedes solo tienen que decir, ese es mi deseo. Mi voluntad es de que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. Así que nuestro deseo es ver que la palabra de Dios sea cumplida en nuestras vidas y en la vida de aquellos cuya a los que la palabra fue enviada. Y si el Señor se mueve en el corazón de un ministro para predicar sanidad divina, por ejemplo, por supuesto, el deseo es ver sanidad divina. O de otra manera, ¿para qué lo puso Dios en el corazón del predicador para predicarlo? Nuestro deseo es ver que ocurra en la vida de aquellos a los cuales la fe fue enviada. Y vemos que va a lograr el propósito de Dios para enviarla, ya sea en ese momento o un momento más adelante en el camino. Amigos, hay muchas veces que oyen cosas y cosas son predicadas que tal vez algo en ustedes dirá, eso es un poco raro, me pregunto por qué fue predicado eso. Y un mes o un año más adelante, ustedes se encuentran donde perfectamente se aplica a sus vidas y tal vez solo fue una enseñanza lateral o comentario en el momento, pero era exactamente lo que necesitabas en cierto tiempo, que pudiera ser más adelante en el camino. Y sabemos y confiamos que algunos reaccionarán de una manera al oír la palabra y sabemos que otros reaccionarán de otra manera. Es simplemente la manera en que es. Así que no fue, y en este contexto, en la escena que estamos leyendo esta mañana, no era Moisés martillando a la gente para que le dieran a Dios lo que él desea. No era él actuando como uno en una subasta. ¿Quién me da 15? ¿Quién me da 10? Quiero lo que sea. No era una ofrenda de que ofreces, recibes un... Si eres un gran donador, tienes una placa con tu nombre y todos los que entren en el santuario verán tu nombre junto a la puerta porque eres uno de los dadores de Estrella Dorada y no eran los ancianos o el ministerio que estaba diciéndole al pueblo, más vale que hagan esto. Bendito sea Dios. O les diré que, y no eran los ancianos tratando de hacer que la gente sirviera a los ancianos o lograr que la gente hiciera algo que no estaban dispuestos a hacer de corazón. Cuando el hermano Branham puso los altares, los llamamientos al altar en su orden correcto, pues recuerden que hubo un tiempo en nuestros propios rangos donde la gente erradamente estaba enseñando de que el hermano Branham estaba en contra de llamamientos al altar. Si estaba en contra de ello, ¿por qué lo estabas haciendo? Lo que estaba tratando de hacer era poner orden en ello porque estaba en desorden y fuera de balance. No estaba en contra de hacer un llamamiento al altar para darle a la gente oportunidad de responder a la palabra. No es eso detrás de lo que estaba. A lo que estaba trayendo corrección era un llamamiento al altar donde la gente era arrugada, amenazados y influenciado hacían algo para causar una respuesta. No era basado en el deseo que estaba abajo en el alma. Era una reacción, una emoción. Vengan al altar porque se sienten lástima de todo lo que Jesús hizo por ustedes. Lo menos que pueden hacer es aceptarlo. Vengan al altar y den su corazón al Señor y van a ser destruidos mañana, lo que pudiera hacer. O mamá, o a la abuela quiere que vengas. O así sucesivamente. Dios no quiere miembros de iglesia que dieron su corazón al Señor basados en emoción nada más. Yo no puedo ver cómo no van a tener emoción, pero la emoción nada más no es el asunto. O porque se sintieron mal por todo, por lo que pasó Jesús a favor de ellos y pensaron que lo menos que podían hacer era aceptar lo que hizo por ellos. O porque el predicador los asustó totalmente, o porque eran supersticiosos, o por alguna promesa de prosperidad que fue dada a ellos, algún tipo de ganancia personal, algún tipo de ganancia carnal. O lo que Dios quiere, el corazón predestinado que responde a su palabra predestinada para dar de la voluntad libre de su corazón. Ahora noten. Esta es una obra sobrenatural que estaba ocurriendo en el cuerpo de creyentes que estaban siguiendo el mensaje, que estaban en este primer gran éxodo, el mensaje que fue dado a Moisés para darle a la gente. Esta es una obra sobrenatural que está ocurriendo. Miren dónde están en esta etapa en particular de su jornada. Dios no solo se está moviendo en la vida de Moisés, Él ciertamente lo está. Le está dando señales a Moisés y lidiando con Moisés en maneras en que no está lidiando con el pueblo. Y no solo está lidiando con la vida de los ancianos y el ministerio y demás. Dios está moviéndose entre la gente de este gran éxodo. Todos y cada uno tiene una parte que representar. Así que no solo es Dios como estimulando el alma del profeta de Moisés, sino solo estimulando el alma de Aarón o de Josué o alguno de los otros líderes, el Espíritu de Dios literalmente se está moviendo entre el laico y Dios está pidiendo que ellos hagan algo por Él, para Él. Les está dando la oportunidad de dar de corazón. Noten, sabemos que no pueden subir al monte como lo hizo Moisés, no pueden pararse en la presencia de la columna de fuego o la nube como lo hizo Moisés, no es el lugar de ellos, no pueden recibir la palabra del Señor por visión, porque Dios no los hizo de tal manera que tendrían visiones, no son hechos de esa manera para poder hacerlo, no deben de hacer eso, no pueden darle a Dios sus ojos para ver visiones. Pero sí hay algo que pueden darle a Dios, todos y cada uno. Y el Espíritu del Señor se está moviendo ahora sobre los ricos y sobre los pobres. Está moviéndose ahora sobre aquellos que pueden leer y aquellos que son que no pueden. Y se está moviendo sobre aquellos que tienen ropa fina y sobre aquellos que tal vez solo tienen la ropa en sus espaldas. Se está moviendo sobre aquellos que pueden tocar un instrumento con habilidad y sobre aquellos que luchan para aplaudir sus manos al ritmo de la música. Se está moviendo sobre aquellos que está hablando con, que pueden hablar con elocuencia, y sobre aquellos que tartamudean y son tan tímidos que casi nunca oyes palabra de ellos. Así que no es solo el Señor moviéndose sobre aquel que puede ver visiones o el que fue elevado para ver cosas que ningún otro hombre ha podido ver. No es ahora Dios se está moviendo sobre aquellos que son inspirados, que ha sido dado y alimentarlo al pueblo o el ministerio. En otras palabras, no es solo aquellos que pueden matar un animal para sacrificio y ofrecerlo al Señor en la manera prescrita que Dios requiere. Es Dios moviéndose entre el cuerpo, es Dios moviéndose entre todo y cada corazón, es Dios dando la oportunidad de todos, que todos y cada uno tenga una conexión con Él, para que de este punto en adelante y en el resto de la jornada es una caminata personal, y están haciéndolo de corazón. Estoy tan agradecido, amigos, de estar viviendo en un tiempo cuando el Espíritu de Dios no solo quiere moverse sobre los ojos en esta hora o los labios en esta hora, pero es un tiempo cuando el Espíritu del Señor quiere moverse sobre todo el cuerpo. Dios desea el corazón de ustedes. Dios desea sus manos. Dios desea sus pies. Dios desea moverse en sus vidas. Así que no es solo el ministerio que está caminando detrás del velo en esta hora y luego saliendo y decir, Dios dijo esto y Dios dijo aquello, pero todos y cada miembro del cuerpo ha sido llamado para encontrarse con la Shekina de su presencia detrás del velo y comer con él y él con ellos. Dios desea revelar. Ciertamente sabemos que la palabra viene al profeta primero, y luego del profeta el ministerio lo toma y se lo alimenta al pueblo, pero el mismísimo Dios que está por dentro de ustedes es el que le interpreta a ustedes, es el que la revela a ustedes, es el que cena con ustedes, es el que la desglosa para ustedes, es el que la aplica en sus vidas. Así que es una cosa personal para todos y cada uno de nosotros, no es solo para algunas personas, como yo estaba, como fue dicho sobre el púlpito hace 30 y pico de años, apuntado directamente a mí. Se dijo por encima del púlpito que alguna gente piensa que todo mundo debe tener una experiencia sobrenatural con el Señor. Pero eso no es verdad, hermano Baker. Eso es lo que fue predicado por encima del púlpito. Bueno, si eres un hijo de Dios, vas a tener una experiencia sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. No hay manera que puedas interactuar con Él y no experimentar lo sobrenatural de su ser. Así que no solo el ministerio caminando detrás del velo, sino que es el cuerpo, todo el cuerpo, cenando con Él y Él con ellos. No es solo Abraham en esta hora que es visitado por el pacto del el ángel del pacto o el ángel de su propio pacto, sino que es el Espíritu del Señor ahora moviéndose sobre Sara también y llamando a Sara, que representa a la novia, a rendirse a Él y darle a Él de corazón, que es estimulado, para que ella pueda ser un tabernáculo viviente para producir a Jesucristo la palabra en esta hora. Dios llama a ciertos que traigan la palabra a su debido tiempo, pero Él no solo quiere que su boca nada más, Él quiere la boca de ustedes también. Él quiere los oídos de ustedes, Él quiere los labios de ustedes, Él quiere el cuerpo de ustedes. Y esta es la etapa de la jornada en que los hijos de Israel ahora han alcanzado. Así que todavía faltan años y años para entrar en la tierra prometida. Pero es una caminata personal y Dios quiere que sepan que es una caminata personal. Así que algo estimuló sus corazones. ¿Qué es este algo? Ahora, el corazón de ustedes no es la mente de ustedes. La estimulación del corazón no es una emoción en su corazón. Ustedes o creen o dudan. O hay fe o hay incredulidad. Algo estimuló sus corazones, y a aquellos cuyos corazones fueron como estimulados y cuyos espíritus entonces estaban dispuestos a traer la ofrenda del Señor para la obra del tabernáculo, para todo su servicio y para los santos vestidos, sus corazones fueron estimulados y voluntariamente dieron conforme al corazón. Así que esto no es solo una emoción o una respuesta emocional a lo que oyeron. No hay nada malo con eso. Somos seres emocionales. Dios no dijo, yo quiero que sean una computadora. Yo sé que los hice ser un ser emocional desde el principio, pero cuando dan su corazón a mí, yo quiero que sean como una computadora, que dicen, eso no computa, o esto sí, o está altamente ilógico, o altamente irregular. Dios dice, yo quiero su corazón. Esa es la torre de control. Yo quiero el corazón creyente de ustedes. Yo quiero la parte de ustedes que controla el resto de su ser, para que esté rendido a mí. Yo quiero la mejor parte de ustedes. Y disculpen, mis amigos, pero la mejor parte de ustedes no es su mente. Y sabemos que ciertamente la mejor parte de nosotros no es nuestro ser físico tampoco. Por eso hay otro cuerpo esperándonos. Por eso es que va a haber un cambio de cuerpo. Porque este, ¿saben?, está sujeto a la muerte, es mortal, es frágil. Nos volvimos sujetos a la vanidad, no voluntariamente, pero el corazón de ustedes es algo especial para Dios. Así que esto no es solo una emoción, y digo que no es solo una emoción porque quiero asegurarme de que la gente no saque toda la emoción de ellos. Si hay emoción que viene con ellos, así sea, pero hay algo causando eso, que está profundo dentro de ustedes, y es Dios moviéndose en el alma y luego sobre el espíritu. Sabemos que el alma controla el espíritu y sabemos que el espíritu controla el cuerpo. Así que la palabra de Dios se mueve sobre el alma y luego el alma empieza a hablar el lenguaje de la palabra es revelada a ustedes y la palabra entonces se mueve sobre la esfera del espíritu y luego el espíritu se mueve sobre el cuerpo causando que el cuerpo se alinee a la palabra, causando que el cuerpo obedezca a la palabra. Es el espíritu de Dios haciendo una obra interna y eso es sobrenatural. Y todos los hijos de Israel que dieron de un corazón dispuesto, experimentaron eso sobrenatural. No es solo la ley, no solo alguna fuerza externa que está motivándolos y moviéndolos a acción, sino que Dios sobrenaturalmente moviéndose en lo de dentro de lo de adentro. Es el Espíritu de Dios moviéndose dentro del alma. Tratamos de figurar eso con nuestra mente, pero no es algo que pueden figurar, es algo que experimentan. Ahora noten, esto no ocurrió cuando cruzaron el Mar Rojo, esto no ocurrió cuando el agua salió de la roca, esto no ocurrió en todas estas otras grandes experiencias que tuvieron una vez que cruzaron al otro lado, y no ocurre hasta después de que el Señor dice, háganme un santuario de la ofrenda voluntaria del corazón. Dios dice, yo quiero algo de ustedes, pero quiero que estén dispuestos a dar. Y yo no les voy a decir cuánto dar. Yo quiero que den de acuerdo al corazón de ustedes. Y amigos, cómo esto fue descrito a nosotros, en otras palabras, cómo David lo describió a nosotros. Esto es este abismo, llamando al abismo. Algo, Dios colocó algo dentro de ustedes para responder. Y él es un profundo llamado de él, es algo que sinceramente quiere, es algo que sinceramente desea, pero está llamando de una parte profunda de ustedes. Y esa parte profunda de ustedes dice, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, ¿qué puedo hacer? Sí, Señor. Así que verdaderamente es un abismo llamando a un abismo, y desde un santuario interno algo es conmovido, y desde profundo el lugar del corazón algo empieza a responder. La palabra energiza, la palabra vivifica, la palabra logra algo, la palabra empieza a moverse en acción, la palabra empieza a manifestarse. Algo habla y dice, sí, Señor, sí, Señor, yo quiero hacer esto. Yo no estoy hablándole al pastor, no estoy hablándole a mamá, papá, no estoy hablando a la iglesia. Yo quiero hacer esto, sí, Señor. No me importa si alguien alguna vez sabe. Eso es entre tú y yo. Yo quiero hacer esto, Señor. De lo más profundo de mi alma, yo quiero hacerlo. Y yo no puedo explicarte cómo es que yo quiero hacerlo, pero cuando tú preguntaste, algo en mi corazón dijo, sí, algo en mi corazón dijo, a tu voluntad, Señor, digo, sí, Señor. Digo, sí, Señor. Sin restrenimiento, digo sí. Lo que tú digas, lo haré. No porque mamá o papá está observando, no porque el pastor está viendo, no porque los diáconos están viendo. Hemos tenido experiencias, historias que hemos compartido con diferentes a lo largo de los años. Recuerdo que una vez fuimos a unas reuniones en la Ciudad de México, en una gran congregación muy grande. Y los asientos eran tales que habían probablemente 20 o 30 personas en cada hilera de asientos. Si tienen tanta gente, sería muy difícil ir a tocar a alguien en el hombro que está 15 personas adentro. Y vi a los diáconos mientras estaban cuidando la congregación. Estas son reuniones especiales y los diáconos tienen estas varas lo suficientemente largas para alcanzar media hilera y andan caminando con ellas, listos para darle a alguien en la parte de atrás de la cabeza que está durmiendo, lo que sea. Dios no está buscando eso. Si Dios quisiera un robot, simplemente hubiera hecho robots. Si Dios quisiera que alguien hiciera algo porque empujó un botón, Él haría eso. Él quiere que venga de un corazón dispuesto. Él quiere un dador agradecido y gozoso. Alguien que dirá, sí, Señor, sé lo que estoy haciendo, sé lo que estás pidiendo, sí, va a ser mi placer. No porque estoy entre una roca y un lugar difícil, no porque estoy sintiendo como que estoy presionado, no porque mi mente aún me está diciendo, es razonable, es una cosa razonable hacer, sino porque algo simplemente se movió en mi corazón, algo estimuló mi corazón y en respuesta yo digo, sí, Señor. En respuesta yo digo, yo quiero hacer esto. Amigos, ustedes no pueden manufacturar esto. Es algo que viene de corazón. Así que no importa si la música está tocando o la música no está sonando. No importa quién está predicando o quién está dirigiendo la adoración. No importa quién les dio la mano a la puerta o quién no se la dio. Yo estoy haciendo esto, Señor, porque algo se movió sobre mi corazón. No estoy haciendo esto, Señor, porque es domingo y mamá y papá, yo puedo sentirlos mirándome fijamente, están esperando ver qué voy a hacer y han estado presionándome. Algo conmovió mi corazón, Señor. Algo se movió por dentro de lo de adentro. Y mi corazón está ardiendo con amén. Lo haré, Señor, así sea. Sea en mí. Sí, Señor. Hemos oído suficientes nos. ¿Qué tal de algunos sís? Y vinieron todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Así que hay una respuesta que ocurre al elemento sobrenatural que está moviéndose sobre ellos. Dios es sobrenatural y se está moviendo en sus corazones. No, bueno, estoy haciendo esto porque el hermano Baker dijo. Bueno, el hermano Baker haya sido guiado por el Señor a decirlo, pero no es eso por lo que lo hacen. Lo estoy haciendo porque el profeta lo dijo. Eso suena muy bien, pero quieres hacerlo porque Dios lo dijo. Lo estoy haciendo porque la iglesia lo dijo. Eso es maravilloso, está agradable. Qué acomodante de ti, pero quieres hacerlo porque Dios lo dijo. Cuando un pequeño niño viene a mí, como ha sucedido muchas veces a lo largo de los años, y me dice, hermano Baker, quiero ser bautizado, yo siempre les pregunto, ¿por qué quieres bautizarte? Y he tenido algunos que han tenido diferentes adultos que han tenido diferencia conmigo por ese acercamiento a lo largo de los años, porque dicen, eso no importa, un pequeño niño no tiene que explicarle, un niño no tiene que las palabras correctas para decirte por qué lo están haciendo. Pero yo no estoy buscando que ellos lo razonen conmigo, yo no estoy buscando que ellos me lo expliquen en precisas palabras. Lo que yo estoy sondeando es ver si algo se movió en sus corazones. Cuando el pensamiento vino a ellos para ser bautizados, ¿por qué lo están haciendo? Yo quiero ir. Simplemente siento que debo hacer esto y quiero hacerlo. Algo sobrenatural, amigo. No es solo para, ok, cuando los niños son más educados o estén mayores, entonces Dios va a lidiar con ellos en manera sobrenatural. Él lidia con todos nosotros en manera sobrenatural. Si muy jóvenes o si estamos a media vida o hemos perdido nuestra mente, amén. Dios lidia con todos y cada uno de nosotros en lo sobrenatural. Así que algo sobrenatural se mueve en el alma. Y cuando digo sobrenatural, la gente automáticamente gente piensa luces brillantes y alfombras siendo extendidas. Y es tan sencillo. Y Dios es tan grande. Y lo que hace tan grande es, ¿qué tan sencillo se puede hacer? Es algo que ocurre en el corazón, algo se mueve en su corazón. Tal vez no puedan poner palabras en ello y está bien. Yo no estoy buscando eso. Yo no estoy buscando que un hijo diga, bueno, estudien el griego y separando los diptongos y viendo esta palabra y aquella palabra. Yo estoy buscando que a alguien que diga, ¿sabes qué? Cuando oí eso, algo en mí dijo, ve, haz eso. Algo en mí dijo, necesitas hacer eso. Y yo quiero hacerlo. No, bueno, oí la predicación y me asustó. Yo sabemos que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría, pero no solo queremos hacerlo. Está bien estar asustado. Está bien reconocer que te vas al infierno, a menos que excepto por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios ha hecho camino para que no tengas que irte al infierno, correcto. Pero luego aceptas esa gracia por amor. Tú aceptas esa gracia porque te das cuenta, Dios realmente te la ha dado. Y no es un dador indio. No te va a dar algo y te lo va a quitar después. Tal vez pensarían que es racista decir eso. Es racista en el sentido de que el hombre blanco era racista. ¿Correcto? Recuerdo una vez que un hermano que era de descendencia de India del Este, Él pensaba que la analogía de un dador indio, que un indio te dará algo y te lo va a quitar y va a ir en busca del oro en tu boca, así como la gente ordinaria puede ser en India, pero el dicho no vino de India, es un dicho inglés y vino de aquí, de los Estados Unidos. Es que nosotros le prometimos algo a los nativos americanos y luego lo quitamos. Dios no es de esa manera. Si Él te promete algo, tú puedes llevarlo al banco. Es tan seguro como cualquier cosa. Así que lo que estamos sondeando en esas preguntas, preguntas sencillas, no estamos buscando un discurso. Lo que estamos sondeando es ver si algo se movió en sus corazones cuando el pensamiento vino a ellos para ser bautizado. No una emoción, sino algo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué quieres hacer esto? Porque algo sobrenatural se mueve sobre el alma. Y la respuesta es, yo simplemente tengo que hacer esto. Quiero hacer esto. No, bueno, sabes, oí la predicación y me asusté hasta morir. Y sonó razonable. Sabes, alguien me preguntó si quería yo una bola de ice cream y le dije que sí. Y alguien me lo explicó a mí de esa manera. Mi vecino de al lado, yo estaba, cuando recibí el nuevo nacimiento, estaba compartiendo mi experiencia como metodista o luterano. Nada en contra de eso. Él dijo, sabes, bueno, Dios tuvo que hacer algo sobresaliente en tu vida porque eras tal pecador. Pero yo crecí un poco diferente. Mamá y papá me preguntaron una vez, ¿quieres dar tu corazón al Señor? Y dije, seguro, eso es todo lo que hubo en eso. ¿Quieres una bola de ice cream? Segura. Chocolate o vainilla, no importa. No, estos no son 31 sabores. Algo sobrenatural se mueve sobre el alma. Y en respuesta, bueno, no puedo explicarlo. Yo solo siento que necesito hacer esto, quiero hacerlo. Eso es bueno, suficiente para mí. Si alguien dice, oí eso y quiero hacer eso, estoy bien con eso, estoy conforme con eso. Tiene que haber una genuina convicción que toque el corazón. De otra manera, no puedes arrepentirte. Y si no puedes arrepentirte, entonces, ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo? De corazón estás diciendo, oí eso, lo creo, estoy rindiéndome. De otra manera, Van a repetir eso de nuevo más tarde cuando su corazón sea verdaderamente movido en acción por el Espíritu de Dios. De otra manera, no va a haber derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo para vivificar esa simiente. Y va a haber una vida caracterizada de tratar de vivir una vida cristiana por obras e intelecto nada más. Algunas veces he visto esto, mamá o papá tienen temor por Johnny. No creo que hay Johnny's aquí esta mañana, ¿correcto? Algunas veces mamá y papá, o mamá o papá, tienen temor por Johnny. Y así que convencen a Johnny que le pregunte al pastor de que los bautice. Y se paran detrás de Johnny y marchan a Johnny hasta enfrente. Vamos, vamos. Porque mamá y papá tienen temor de que el rapto va a suceder y Johnny no lo va a lograr. Amigos, Dios no los va a condenar si no se ha movido Él en sus corazones. Esto es enteramente la obra del Señor de principio a fin. He tenido a muchos, por otro lado, he tenido muchos padres venir a mí y decirme, ¿sabes qué? Mi hijo me sigue preguntando si pueden bautizarse y yo quiero estar seguro de que están listos. Y hermano Doug, ellos no dejan de preguntar, siguen regresando y siguen regresando. ¿Qué debería yo decirles? Diles que vengan. Y lo haremos tan pronto como podamos tener testigos juntos para testificar. Y amigos, eso es cierto, no importa qué edad son, qué entendimiento, cuál entendimiento tiene, cuál es su historial. Si algo se mueve en tu corazón, hazlo. Si el Espíritu del Señor se ha movido en tu alma en respuesta a la palabra y tú dices sí, entonces ven al río Jordán y sé lavado en las aguas que representan una novedad de vida que vendrá y reciban esa vida. Bueno, el mensajero dijo de que debería de hacer eso. Eso está bien. Mamá y papá dijo de que debería hacer eso. Eso está bien, agradable. Y el pastor dijo que debería hacer esto. Está bien, bien. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué declara tu corazón esta mañana? ¿Está tu corazón diciendo no quiero hacer esto, pero dijeron que lo haga, así que más vale que lo voy a hacer? De eso no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que alguien está tratando de convencerte de algo. Cuando tu corazón es estimulado después de oír la palabra, cuando tú dices, ¿sabes? He oído eso antes, tal vez he oído eso una docena de veces, pero de repente hay algo abajo en mi corazón que está diciendo, Dios, quiero hacer eso. Yo simplemente siento movido a hacer eso. Y no descansaré hasta que lo haga. Quiero reflejar eso en mi vida, Señor. Es sencillo, ¿no es así? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Ellos hicieron esto. Esta es una obra del pueblo. Este es un movimiento del cuerpo. Este es el cuerpo respondiendo a la dirección del Señor. Es el tabernáculo de la de reunión que está respondiendo. Es la casa de él. Es la casa de su novia también, entendemos eso. Cuando se trata del tabernáculo de la reunión o de congregación, cada uno tiene una voz y solo una voz. Correcto. Ahora, no todo lo que se ha hecho en la iglesia se vota sobre ello. Yo no me junto quien quisiera que yo predicara sobre prosperidad o heroína o sobre esto, o no quiere que predique sobre esta cosa en particular, o cuántos dicen yo y otros dicen sí o no, los sí los tienen o los no lo tienen. No es así como muchas de las cosas van, pero cuando se trata del tabernáculo de reunión, un hombre un voto, una persona un voto. Todos tienen algo que decir de acuerdo al Espíritu del Señor, moviéndose en su corazón, y creemos que es un espíritu hablando a los individuales miembros del cuerpo. Correcto. Cuando se trata del tabernáculo de reunión, es traído ante el pueblo y cada miembro vota, y el tabernáculo es edificado por la voluntad, la ofrenda voluntaria de la congregación, y así es con el cuerpo místico del el tabernáculo místico del cuerpo de Cristo también. Cada uno de nosotros tiene una voz y ninguno de nosotros va a ser forzado. Nadie puede votar por nosotros y nadie va a ser forzado a votar de una manera o de otra. Cada uno de nosotros tiene una voz y depende de cada uno de nosotros personalmente decir, sí, Señor, haré eso. Y Dios, sabemos que Él va a venir donde quiera que es invitado. No hay pero alguno, pero Él no puede morar donde no quiere, no es verdaderamente, donde no se quiere verdaderamente que esté, y Él no se va a forzar al corazón de ustedes. Él viene por invitación nada más. Versículo 22, y vinieron, me encanta esto, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes. Jóvenes, Dios quiere sus tabletas, de ese tabletas en inglés, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora, amigos, sabemos que no todos podemos hacer la misma cosa en el reino de Dios, pero todos podemos hacer algo. Y Dios tiene una parte que ustedes representen. Dios tiene una parte para mí que representar. Y Dios no está buscando que todo sea oro y nada de plata, o todo plata y nada de oro. Él está buscando cosas muy particulares en una cantidad muy particular. Él no necesita exceso y no, ciertamente no quiere escaseces. Así que noten, vinieron tanto hombres como mujeres y dieron de acuerdo a lo voluntario de corazón. No les encanta eso, a Dios le encanta eso. Esa es una iglesia contenta, ese es un cuerpo contento, porque todo el mundo está haciéndolo porque quieren. Nadie dijo, yo de nuevo, yo limpié la iglesia hace 10 años, ¿por qué tengo que hacerlo? Ahora sabemos que no todos eran judíos, y sabemos que todo Israel no es Israel de todas maneras. Así que algunos probablemente dijeron, ¿sabes? Se nos debía esta cosa y se nos dio. Y no me importa cómo lo obtuve. No se la voy a dar al Señor. La voy a guardar para mí mismo. Dios sabe, Dios entiende. Estos son pagas atrasadas. Recuerden que en el Nuevo Testamento hubo una Ananías y Zafira que dieron una vez, pero lo que dieron no era de un corazón voluntario. Sí dieron algo, pero retuvieron algo para sí mismos también. Lo cual no hay nada malo con eso. Dios no está diciendo que tienes que dar cierta cantidad o tienes que darlo todo, como vimos. Pero el problema que encararon no es que no dieron todo lo de ellos. El asunto es que querían que pareciera que era el Espíritu Santo en ellos. Quería que parecieran que eran como creyentes llenos del Espíritu Santo y que estaban dispuestos a dar todo lo que tenían, cuando de hecho no dieron todo. De hecho, no estaban dispuestos a dar todo. Así que era la hipocresía de ellos, era la mentira de ellos, el querer aparecer de una manera cuando eran de hecho de otra manera. Así que no dieron su todo. Y Pedro dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Así que es el Espíritu del Señor que se mueve sobre el corazón y estimula el corazón. Y sin duda, el Espíritu del Señor se movió en sus corazones para dar. Pero no querían darlo todo y querían que pareciera como que lo dieron todo. Así que aquí en nuestro texto esta mañana vinieron, así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. No se habla aquí de que Joe no vino, o que Robert no vino, o que Johnny no vino, o este o aquel, o mira lo que este dio, o mira lo que el otro dio. Solo dice que aquellos que voluntarios vinieron y dieron. Y eso estaba bien. Y la iglesia dice, pero algunos dijeron, ese es mi oro. Y no lo voy a ceder. Tienes que apartar mis dedos fríos y muertos de él si lo quieres. Y Dios dijo, eso está bien. Guárdalo entonces. Pero hay aquellos que están dispuestos. Y la iglesia dice, tanto hombres como mujeres, y todos darán porque están, son voluntarios para dar. Y van a dar de acuerdo al movimiento del Espíritu en sus corazones. Y Dios dice, lo tomaré. Yo no estoy privando a nadie, yo no estoy robándoles, yo no estoy coercionándolos de ninguna manera, que eso no sea dicho entre ellos, que yo lo forcé a dar más que yo. Yo quiero que todo el que está dispuesto, amigo, no va a haber nadie en esa nueva ciudad, el otro lado, que va a decir, yo no estuviera aquí a menos que alguien me forzara. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad. ¿Adivinen qué? Yo no quiero estar ahí con alguien que está ahí en contra de su voluntad. Todos, como el hermano Andy trajo ese mensaje del raro y un maravilloso recordatorio que dijo hace unas noches, va a haber un montón de raros allá porque todos sentirán de la misma manera, pensarán lo mismo, creerán lo mismo, pero no van a ser raros los unos para los otros y no seremos raros unos a otros aquí. Es el mundo al que somos raros. El mundo moverá la cabeza y dirá, fuiste engañado, desde haber bebido Kool-Aid. No, de ninguna manera haría yo algo así. Dios quiere que todo el que está dispuesto, Dios quiere que aquellos que quieren aplaudir, que aplaudan. Dios quiere que aquellos que quieren pararse, que se paren. Dios quiere que aquellos que quieren gritar, que decir amén, de gritar, decir amén. Él no quiere que el pastor fuerce a la gente, que los avergüence a hacer esas cosas. Ustedes no quieren hacerlo, no lo hagan. Dios quiere que aquellos que quieren quedarse en el post servicio, que se queden. Por eso le decimos a los directores de líder de adoración que despidan a la gente y que extiendan la oportunidad, especialmente si el Espíritu se está moviendo, que si la gente quiere quedarse, que se quede, pero aquellos que se quieren ir, que se vayan. Aquellos que están movidos a quedarse, que se queden. Y no deberíamos estar llevando cuenta de una manera u otra. Pero ¿cuál es el tiempo, la cantidad de tiempo correcto, hermano Doug, como el Espíritu del Señor se mueve en tu corazón? ¿Qué importa lo que alguien más piensa? ¿Qué importa cuál es la medida de alguien más? Dejen que sea de la reacción de un corazón dispuesto que fue movido por el Espíritu de Dios. Si alguien quiere sentarse en sus manos durante el servicio, háganlo. Si alguien quiere estudiar al predicador, al director de cantos, como que es un insecto o con una lupa, háganlo, está bien, pero si el Espíritu del Señor se mueve en ustedes y ustedes quieren aplaudir, quieren cantar alabanzas a Él, quieren decir amén, cuando oyen la palabra y se mueven sus corazones, bueno, eso está bien también. No todos somos iguales, pero queremos movernos de acuerdo a los dictámenes de nuestro corazón. En cuanto a mí, yo quiero adorar. Y como quiera que eso se manifieste, la adoración puede ser decir amén a la palabra. Amén significa así sea. Hermano Branham dijo que a decir amén es como decir, persíguelo a un perro cuando hay una criatura ahí que quieres cautivar o quieres que se vaya. Le dices al perro, síguelo, y el perro va a entrar en pos de él. Amén es así sea, sea así. Versículo 22, vinieron así hombres y como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, y zarcillos, anillos, y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí. Así que aquí, cada uno de nosotros tiene oro que ofrecerle al Señor. ¿Dónde lo obtenemos? Es oro que es probado en fuego. Es lo que Él les da a ustedes. Él les da una victoria. Carácter es lo que ganan. Carácter es lo que Dios desea. Carácter es el resultado de las pruebas por las que pasamos, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por esas cosas. Y Él nos da ese oro. A medida es probado en fuego y ahora tenemos algo que darle de regreso, pero no todos tenemos, No todo hombre se le pidió que trajera azul o púrpura o carmesí o lino fino. Era todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí. Dios solo quería ciertas cantidades y Dios aseguró de que ciertas cantidades estuvieran ahí. Y aquellos que lo tenían, Él se movió en sus corazones para traerlo. Y pelo de cabras y pieles de carneros teñidas de rojo y o pieles de tejones lo traía. Era la cantidad correcta. ¿Cuántos creen que Dios puede correr su reino? Muy bien. Dios dice, sé que está entre ustedes porque yo se los di. Y no todo mundo puede dar lo mismo. No todo mundo puede dar la misma cantidad. Pero como hemos oído todo el tiempo, que hay una oración que sale por una ofrenda, Señor, bendice a aquellos que pueden dar, bendice a aquellos que no pueden, pero desean dar. Bendice a aquellos que van a dar de otras maneras. Correcto. No todos podemos dar de la misma manera. Y Dios no está buscando un exceso. ¿Saben? Es un poco asombroso cuando uno lo piensa, porque el diablo de hecho trata de golpear a la gente sobre esto al moverse en ellos de que Aarón tome una ofrenda cuando Moisés estuvo con Dios por 40 días y no había regresado. Dijeron, queremos que tú nos edifiques un altar, un ídolo. Así que tomaron esas mismísimas cosas que Dios ahora está pidiendo, las derritieron e hicieron un ídolo de ellos, pero Dios no se los dio a ellos para que pudieran hacer un ídolo de ellos. Y Dios se dio vuelta y dice, Moisés, dile a Aarón, dile a los otros que es tiempo de recoger otra ofrenda. No la ofrenda que recogieron allá, pero hay otra ofrenda con otro propósito. Ahora, amigos, tal vez hubiéramos comenzado nuestra experiencia con el cristianismo al dar, para que ídolos pudieran ser hechos de lo que dimos. Sabemos que hay iglesias que edificarán tabernáculos que no son nada más que ídolos, que edificarán programas que no son nada más que ídolos, que sacan doctrinas que no son nada más que ídolos, pero tarde o temprano, si eres un hijo de Dios, Dios va a pedir de ti lo que Él requiere para su tabernáculo. ¿Creen eso? Bueno, ¿cuándo va a hacer eso, amigos? Ustedes quieren responder cuando Él llama. Ustedes quieren responder cuando Él se está moviendo en su corazón. Y sus ofrendas ya no van a ser puestas hacia la edificación de ídolos, sino hacia la edificación de tabernáculos vivientes para un Dios viviente, para casas que no son hechas de mano. Dándole a Dios lo que Él verdaderamente merece, dándole a Dios lo que Él les dio a ustedes para que le dieran de regreso. Y dándole a Dios lo que verdaderamente desean ustedes dar en respuesta a ese llamado del abismo, llamando al abismo. ¿Cómo explican ustedes eso? ¿Cómo explican el abismo llamando un abismo? ¿Cómo explican esa hambre, esa sed de Dios que un día entraron en contacto con algo? Y un día ustedes dijeron, sí, Señor, me rindo. Amigos, cuando damos nuestro corazón al Señor, literalmente estando dando nuestro corazón al Señor, no lo estamos diciendo al vapor ahí afuera. O quien quiera que seas, si estás detrás de algún árbol en alguna parte, me rindo. No, se nos enseña no solo rendirnos a algo. He tenido ministros así llamados aún. ¿Sabes lo que hago? Meditación. Yo me vacío y espero ver qué viene. Más vale que no hagas eso, porque algo ciertamente vendrá. Si tú te vacías, más vale que estés buscando una cosa y una cosa nada más, y más vale que cuadre con esa palabra, más vale que suene con esa palabra. Tú puedes rendirte a todo tipo de espíritus y puede sonar muy bien. Oh, yami, 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 yami. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿sabes? Cuando estaba en esta meditación, el pensamiento vino a mí que deberías de darme todo tu dinero. Yami, 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 yami. Eso no cuadra con la palabra. Así que si recibiste algún otro tipo de espíritu, te vaciaste y recibiste algo. pero queremos vaciarnos y dejarnos abiertos solo a Él, y queremos confiar en Él. Queremos confiar que en Él, que, Señor, si yo me rindo, estaré bien. Tú no me vas a dejar extraviado, no me vas a pedir algo que no puedo hacer, no me vas a llevar a alguna parte de donde no puedo salir. Tú no vas a comenzar algo y luego no seguir. Tú no te vas a aferrar al timón y luego dejarlo, soltarlo mientras voy en camino a un barranco. Si estoy en tus manos y confío en ti, todo y cada paso del camino, pongámonos de pie esta mañana. Háganle a Él un tabernáculo de voluntarias ofrendas. Ustedes pueden verlo en el rostro de la gente cuando vienen a la iglesia. Ustedes pueden ver cuando la gente viene por sentido de deber. Uno puede ver cuando la gente viene a marcar una cajita. Correcto. Estamos viviendo en el árbol del conocimiento del bien y del mal estará con nosotros hasta que nos vayamos de este mundo. Seremos influenciados, tendremos que encarar eso. Hay cosa buena y hay mala. Y podemos tratar de insular todo el cuerpo diciendo, bueno, nos quedaremos lejos de ese árbol totalmente. Ok, no manejes un carro ya. Los Amish trataron eso y no le funcionó muy bien. Todavía se rinden a una cierta cantidad de tecnología. Correcto, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Correcto, así que pudiéramos decir esta mañana, bueno, bendito sea Dios, no quiero ver a no quiero que nadie tenga un celular. Y si tienes un teléfono, no quiero que puedas textear o esto o lo otro. Y si lo haces, no lo traigas a la iglesia porque no quiero verte antes del servicio viendo algo allí o haciendo esto o lo otro, porque eso no. Correcto. Nosotros no vamos a hacer eso. Queremos que ustedes sirvan al Señor porque quieren servirlo. Queremos que respondan a su palabra porque algo en sus corazones dice sí, quiero hacer eso. Podemos legislar moralidad. Podemos inventar algo así de grueso, de cosas que se deben y no se deben de hacer y recitárselas una y otra vez. Eso no significa que van a irse al cielo. Eso no significa que están bajo la sangre de Jesucristo. Eso no significa que son aceptados ante Él. Él ya nos dio su palabra. No necesitamos añadir a ella. Él ya nos lo ha dado. Pero la pregunta esta mañana es, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Ustedes han oído la palabra ha salido, la palabra es escudriñadora de los pensamientos e intenciones del corazón, el Espíritu se está moviendo sobre ustedes y lidiando con ustedes. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Qué les dice su corazón? ¿Qué van a hacer en respuesta? Correcto, de corazón, no lo que figuraron mentalmente, o que esto sea una cosa razonable. El hermano Doug estaría muy impresionado si hago esto o lo otro. Mamá y papá estarán impresionados mucho. Y ustedes no están aquí para impresionarnos. Están aquí para servir al Señor de corazón, de un corazón dispuesto. Todo lo que Él quiere es ustedes. Nadie más satisfacerá. No solo una parte. Él quiere todo su corazón. Todo lo que Él quiere es todos ustedes. Todo lo que Él quiere es a ustedes. Yo no tengo nada que darle. Sí lo tienen, a ustedes mismos. Por eso no parece como demasiado. Eso es lo que Él quiere. Lo que Él les ha dado, Él quiere que voluntariamente lo den a cambio. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Recuerden ese canto, todo lo que quieres eres tú. Todo lo que Él quiere es a ti. Nadie más bastará. Tampoco alto. No solo una parte. Él quiere todo tu corazón. Todo lo que Él quiere es a todo, a ti todo. Todo lo que Él quiere es a ti. Cantemos ese verso de nuevo. Sí, todo lo que Él quiere es a ustedes. nadie más bastará. No solo una parte. Él quiere todo el corazón de ustedes. Todo lo que Él quiere es a todos ustedes. Todo lo que Él quiere es a ustedes. Amén. Todo lo que Él quiere es a mí. Sin reserva. No solo una parte. Él quiere todo mi corazón. Todo lo que Él quiere es todo de mí. Todo lo que Él quiere es a mí. De nuevo, todo lo que Él quiere es a mí. Sin reserva. No solo una parte. Él quiere todo mi corazón. Todo lo que Él quiere es todo de mí. Todo lo que Él quiere es a mí. Amén. Amén. Él merece lo que sea que Él quiera. Amén. Diré sí, Señor. Diré sí. Hay un, si hay un mejor tono, estaría bien. Yo puedo seguir. Diré sí, Señor. Sí, Señor. Diré sí.